Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hola, buenas noches, familia Árbol. Es un gusto estar conectados nuevamente contigo en este tiempo de estudio. Y es un tiempo bueno porque pues podemos aprovechar para poder estudiar la palabra profundamente, conocer más acerca de la palabra de Dios. Y te agradezco que estés conectado esta noche para poder pues estudiar y recibir estas verdades que yo creo que día con día nos ayudan en nuestra vida diaria. Y bueno, pues bienvenido a este tiempo, a este estudio, ecuación de elevación, que es la parte 5, la quinta parte. Y el tema en lo que nos hemos estado nosotros enfocando, en lo que se han enfocado las otras 4 sesiones de este estudio, ha sido la oración. Hemos aprendido con lo que el pastor Jeff, con lo que Leo nos compartieron, acerca de la importancia de la oración. Cómo la oración es una herramienta y es algo tan indispensable para nuestra vida diaria, porque cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos este hábito de orar, esta constancia en la oración, pues obviamente enfrentamos la vida sin una guía, sin una protección, sin una cercanía con Dios, porque la oración es lo que nos acerca a Dios. Como cristianos, nosotros día con día pasamos situaciones pues que ponen a prueba nuestro carácter, ponen a prueba nuestra integridad, ponen a prueba muchas cosas. Pasamos dificultades, nadie nos dijo cuando recibimos a Cristo que nuestra vida iba a ser color de rosa, y si te dijeron eso, creo que te mintieron. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros tenemos este hábito de orar, cuando nosotros tenemos este hábito de venir delante de Dios, de poner en manos de Dios nuestras vidas, nuestras necesidades, las cosas cambian y podemos nosotros sentir ese respaldo, encontrar ese consuelo, esa paz, esa guianza de parte de Dios para nuestro diario vivir. Entonces, por eso hemos recalcado y por eso es que estas semanas previas y el día de hoy vamos a continuar con este tema que es tan importante para nosotros como cristianos como lo es la oración. Y bueno, pues no voy a entrar al detalle de lo que se vio anteriormente, pero nada más a un modo de un resumen, pues en las sesiones anteriores se habló acerca de los 7 pasos para recibir respuesta a la oración, que fue lo que nos compartió el pastor Jeff y el pastor Leo, y se hablaba de que el primer paso es que seamos específicos y mantenernos firmes en las promesas de Dios. El segundo paso que se vio era que debemos de pedir a Dios lo que queremos. El tercer paso es pensar positivamente. El cuarto paso que hablábamos era guardar nuestra mente de todos aquellos pensamientos que vienen a traer duda, a querer sembrar pesimismo, temor, guardar nuestra mente de todo esto. El quinto paso que se vio fue meditar en las promesas de Dios, hacer nosotros un hábito de estar constantemente pensando y meditando en la promesa de Dios en la cual estamos basando nuestra oración. El sexto paso es agradecer continuamente a Dios por la respuesta, creyendo que esa respuesta nosotros ya la tenemos, que la respuesta de Dios ya está en camino, ya viene, y que lo que Dios va a hacer para responder a nuestra oración es algo que es real y que es verdadero. Y el séptimo paso era hacer de cada oración una declaración de fe. Es estar hablando la palabra de Dios, es estar creyendo con fe que lo que hemos pedido Dios lo va a responder, y esa oración va a tener una respuesta. Entonces, vimos estos 7 pasos en las sesiones anteriores, pero el día de hoy vamos a enfocarnos a un siguiente punto. El punto número 2 de esta ecuación de elevación de lo que es la oración es orar en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo venimos a los pies de Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, pues no nada más nosotros fuimos salvos de nuestra vida pasada, fuimos salvos de la condenación, sino que también hemos encontrado en Jesús un mediador, tenemos un intercesor, tenemos un abogado que es quien va ante el Padre Celestial y quien intercede por nosotros. Y es increíble esto, porque nosotros no estamos solos cuando tenemos una situación que podemos o que vamos a enfrentar, sino que hay alguien que nos ha dado la autoridad para poder venir delante del Padre, traer nuestras peticiones, traer nuestras necesidades, y Dios va a responder, y ese alguien es Jesús. Entonces, nosotros podemos venir delante del Padre en el nombre de Jesús. Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 23 al 24, en la Nueva Traducción Viviente dice, ese día está hablando Jesús y dice, ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Jesús dijo esto estando con sus discípulos. Y Él les dice, miren, va a haber un momento en que ya no me van a pedir a mí nada. ¿Van a pedírselo a quién? Al Padre. Se lo van a pedir, y aquí recalco, directamente al Padre. Anteriormente, no había, el pueblo de Dios no podía acercarse directamente. Tenía que haber un intercesor que era el sumo sacerdote. Pero Jesús les dice, ya no va a haber necesidad de eso. Ya van a poder venir directamente con el Padre, y van a pedir en mi nombre y van a recibir y tener alegría en abundancia. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo, yo voy a ser el mediador, pidan en mi nombre, y cuando pidan en mi nombre, van a poder venir ante mi Padre, ante el Padre Celestial. Tú y yo adoramos a Jesús, tú y yo reconocemos que Jesús es nuestro Señor, hemos reconocido que Él nos amó tanto, que dio su vida, que nos salvó, que nos rescató, que nos limpió, que nos justificó delante de Dios por medio de su sangre. Y le amamos y le adoramos. Pero algo bien importante es que nuestras peticiones deben de ir dirigidas al Padre y no a Jesús. Tenemos nosotros que dirigir nuestras peticiones al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo oramos, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, en Efesios 3:14 dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Entonces, el primer punto que quiero recalcar es, cuando tú y yo oramos en el nombre de Jesús, nuestra petición debe de ir dirigida a nuestro Padre Celestial, para poder llegar, traer a sus pies aquello que necesitamos que Él escuche, la situación que estemos pasando, podemos venir y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, traigo esta necesidad. Entonces, aquí está este primer punto. Ahora, tenemos que pedirle a Dios que nuestro gozo sea pleno. ¿Qué significa? Tú y yo estamos viviendo en un mundo que es caído, y pasamos situaciones pues que nos ponen a veces en momentos de duda, de preocupación, de temor, nos tratan de robar el gozo. Pero nosotros no podemos aceptar esas circunstancias negativas en nuestras vidas. Desafortunadamente hay muchos cristianos que sí aceptan esas circunstancias y ellos creen que la enfermedad llegó como un propósito de Dios, erróneamente, o llegan a pensar que la enfermedad, o llegan a pensar que la pobreza es la manera en que Dios quiere que vivan, porque vivir en una pobreza les hace ser más espirituales, o llegan a pensar que el vivir en una relación matrimonial donde hay golpes, donde hay un maltrato, donde hay cosas que no provienen propiamente de Dios, es la manera en que Dios quiere tratar con su carácter, pero no es así. Nosotros no podemos aceptar esto. Cuando nosotros lo aceptamos, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque Jesús, dice Juan 10:10, vino a traernos vida y vida en abundancia. Él vino a traer una vida plena y abundante. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos en esa vida plena y abundante. Aún en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, podemos tener esa vida plena y abundante. ¿Por qué? Porque hay un gozo que viene cuando recibes respuesta a tu oración, ¿sí? Nosotros vamos a sentir contentos cuando nosotros tenemos la respuesta de nuestra oración, queremos gritar, nos emocionamos, le damos gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta no viene de inmediato? ¿Cuál es nuestra reacción? Pues muchas veces cuando la respuesta no viene de inmediato, empezamos a dudar, empezamos a tener temor, empieza a haber confusión. Pero aquí lo importante es esto, que cuando nosotros oramos de acuerdo a la palabra de Dios, oramos en el nombre de Jesús, podemos tener el gozo y la tranquilidad de que la respuesta de Dios viene porque estamos confiando en la palabra de Dios y en cada una de sus promesas. Y podemos descansar en eso. Me llamó mucho la atención el testimonio de un buen amigo que platicaba que un tiempo que él tuvo de una situación financiera en donde pasaba por apuros, estaba debiendo mucho dinero y bueno, tenía los bancos encima, y él recibió esto, lo entendió, lo creyó, y entonces cuando tenía estas necesidades vino a Dios, vino al Padre en el nombre de Jesús, las puso a sus pies y él podía dormir tranquilo. Y estaba tranquilo, y hubo un momento en que dijo, bueno, pues ya me he vuelto un cínico en que sé que debo y no me estoy preocupando, pero la respuesta de Dios fue, a ver, me estabas pidiendo paz, pues la paz que yo te doy es la que tú estás experimentando. ¿Por qué? Porque yo estoy respondiendo a tu oración y la respuesta viene. Entonces, tú y yo podemos tener la certeza de que cuando oramos de acuerdo a la palabra de Dios, en la integridad de la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús, el Padre nos va a responder a nuestras oraciones. Y la respuesta va a venir, tarde o temprano va a venir. La respuesta tal vez no va a ser inmediata, pero de que viene, viene, y vamos a tener la petición a nuestra oración contestada. Por eso nos tenemos que llenar de gozo antes de recibir la respuesta. Sé que a lo mejor suena así como que, ah, pues qué fácil lo puedes decir, ¿no? Pero es donde entra esta parte de nuestra fe, es donde entra esta parte de poder nosotros creer que nuestras necesidades de cualquier naturaleza, financieras, de salud, de trabajo, van emocionales, están suplidas. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos ama y tenemos un Padre que va a responder a nuestras necesidades y tenemos un Padre que va a estar atento a lo que tú y yo necesitamos. Y no creo que Dios sea un Padre que se goce en vernos sufrir y en vernos en limitaciones o vernos en enfermedad. Dios no es así, Dios no tiene esa naturaleza. Entonces, lo que tú y yo podemos hacer es confiar, descansar, estar tranquilos, tener paz y gozo aún antes de recibir la bendición que estamos esperando. El punto es actuar con el mismo gozo antes de recibir la respuesta como después de recibir la respuesta. Esto es vivir por fe y no por vista. Nuestra alegría no va a estar definida por lo que estemos viendo a nuestro alrededor. Nuestra alegría tiene que estar definida en nuestra fe y confianza en que Dios va a responder a nuestras oraciones y que cuando haya esa petición, Dios la va a responder en el momento oportuno, en el momento preciso, y no va a haber de qué estarnos preocupando. ¿Por qué? Porque la preocupación bloquea la respuesta de Dios en nuestras oraciones. O sea, esta frase está así, me llegó directo, porque sí es cierto, la preocupación bloquea la respuesta de Dios. Cuando nos preocupamos es como decirle a Dios, pues sabes qué, yo creo que no me vas a responder y no tengo confianza en ti y pues yo voy a buscar hacerlo por mis propios medios. Y por eso tenemos que dejar a un lado la preocupación, no dar lugar a eso, porque lo que va a hacer es que va a bloquear esa respuesta de Dios y no vamos a recibir la respuesta que estamos esperando. ¿Cómo podemos entonces tener en medio de todo esto, esperando una respuesta de Dios, tener gozo y paz? ¿Cómo podemos hacerlo? pues tenemos que saber que cualquier cosa que le pidamos al Padre, de acuerdo a su palabra, Él nos lo dará, porque también esto traerá plena alegría a nuestras vidas. O sea, nosotros podemos confiar en esto, podemos descansar creyendo que Dios va a responder. Podemos tener gozo aún teniendo problemas financieros, pero confiando en que Él nos va a contestar. Entonces, tú y yo podemos confiar y estar seguros de que Él nos va a responder. Primera de Juan 5:14 nos dice, Primera de Juan 5:14 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. O sea, Dios nos oye, nuestra oración no es al aire, nuestra oración es escuchada por Dios y Él nos va a responder porque a Él le agrada suplir las necesidades de sus hijos. Así de sencillo, nosotros los que somos padres, nos gusta cuando nuestros hijos tienen una necesidad, darles lo que ellos necesitan. Si es pagarles la escuela, si es pagarles lo que requieran. Nosotros como padres sentimos una satisfacción cuando les estamos dando a nuestros hijos lo que ellos requieren. Y de igual manera, nuestro Padre Celestial se agrada en darnos algo y se agrada cuando nosotros se lo pedimos. No podemos venir con temor a que Dios no nos va a contestar. Tenemos que venir confiados en que Dios va a contestar a nuestra oración y que nuestras necesidades van a ser suplidas. Entonces pedimos en el nombre de Jesús, pedimos directamente al Padre y creemos que Dios va a responder a nuestra oración porque le agrada darnos aquello que estamos necesitando. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Efesios 5:20 nos dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra actitud debe de ser, Señor, gracias. Yo hice la petición, yo le pedí al Padre, yo le dije, Señor, necesito esta situación, necesito para pagar mis cuentas del próximo mes. Y puedo hacerlo confiando en que Dios va a suplir y decirle posteriormente gracias. Y mi oración es dándole gracias en el nombre de Jesús. Entonces, el nombre de Jesús es la clave. Esto es algo bien importante. Tenemos que orar entonces al Padre en el nombre de Jesús. Jesús nos dio el derecho y la autoridad de usar su nombre en la oración. Ahí Jesús lo dijo en Juan 16:23, lo leímos hace un momento. Jesús nos dio esa autoridad de orar en su nombre. Lo tenemos que creer, lo tenemos que hacer uso de esa autoridad. Y por ejemplo, yo lo puse así en un ejemplo muy práctico. Cuando yo voy a casa de mis papás y mis papás viven en un fraccionamiento privado, cuando llego a la entrada están los guardias de seguridad. Y entonces cuando llego a la puerta para permitirme el acceso me piden que me identifique y me gusta decir, vengo a casa del señor José Naranjo, o sea mi papá, y ya cuando oyen el nombre de mi papá, pues ya es más fácil y me abren el acceso, la puerta de acceso y ya paso al fraccionamiento. Y el hecho de usar el nombre de mi papá me permite o me da cierta autoridad para poder entrar yo al fraccionamiento. Cuando tú y yo usamos el nombre de Jesús y usamos en su nombre, oramos, estamos teniendo esa autoridad para poder entrar a la presencia de Dios y traer delante de Él todas nuestras peticiones. Él nos ha dado esa autoridad. En Marcos 16:17 Jesús nos dijo, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Entonces, Jesús nos ha dado autoridad a través de su nombre. Tú y yo tenemos un poder que a veces no dimensionamos cuando hablamos en el nombre de Jesús. Tenemos el derecho de usar el nombre de Jesús contra el diablo para echar afuera a todos aquellos demonios que atan a las almas de los hombres con oscuridad y enfermedad. Nosotros no lo vamos a hacer por nosotros mismos. O sea, si yo voy, por ejemplo, a la puerta del fraccionamiento de mis papás y al guardia le digo, pues yo soy Valente Naranjo, va a decir el guardia, pues sí, pero ¿y qué? Pero si yo le digo, soy Valente Naranjo, soy hijo de José Naranjo, que vive aquí adentro, me permite entrar al fraccionamiento. Igual cuando tú y yo venimos en oración ante el Padre y oramos en el nombre de Jesús, nuestra oración es contestada, y cuando nosotros oramos para que una persona sea libre, el enemigo tiene que sujetarse a esa autoridad que nos fue dada por medio de Jesús en su nombre, y tiene que dejar a esa persona que está enferma o que está pasando una situación de opresión en su vida. Jesús nos dio la llave para usar toda la autoridad que necesitamos en su nombre. La clave entonces es el nombre de Jesús. Su nombre es el que tiene la autoridad. Entonces, todas nuestras oraciones, nuestras peticiones van dirigidas al Padre y van a ir dirigidas en el nombre de Jesús, porque en ese nombre tú y yo tenemos una autoridad que nos ha sido dada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer también? Bueno, tenemos que usar el nombre de Jesús, pero también tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la meditación en la palabra va a traer luz a nuestras vidas. Tú y yo podemos pasar situaciones en donde no veamos claras las cosas, pero tenemos algo muy importante, que es la palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros estamos meditando constantemente en nuestra palabra, en la palabra de Dios, nuestra mente está siendo renovada, nuestro espíritu está siendo educado y nuestro espíritu está siendo entrenado. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando meditamos la palabra de Dios? Estamos disciplinando nuestra mente. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios estamos anclándonos y tomando cada promesa que está escrita y la estamos nosotros trayendo a nuestra mente, pero no nada más debe de quedar aquí como un conocimiento intelectual, sino tiene que bajar a nuestro corazón y hacerse una palabra viva y que quede encarnada en nuestro corazón y sea la que guíe nuestro caminar. No porque leamos la palabra estamos educando nuestro espíritu. Puede que estemos leyendo la Biblia y no entendamos lo que estamos leyendo, y eso a nuestro espíritu no lo educa, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es que obtengamos una revelación de la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a obtener esa revelación? Meditando en la palabra. No podemos entender la palabra de Dios con nuestra mente. Va a haber cosas en la Biblia que no vamos a entender. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien nos lo va a enseñar. ¿Y de qué manera el Espíritu Santo nos va a poder enseñar o revelar lo que está en la palabra y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Meditando en ella. Cuando constantemente estamos trayendo la palabra a nuestra mente, lo que vamos a hacer tú y yo es que el Espíritu Santo, vamos a permitir que el Espíritu Santo empiece a traer esa revelación, abrir nuestro entendimiento y que nosotros podamos abrir los ojos a lo que está escrito y a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. La meditación en la palabra de Dios entonces nos va a traer luz. El Espíritu Santo es el autor, fue el que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Entonces, Él conoce la palabra y Él sabe, como Él conoce nuestro corazón, Él sabe perfectamente lo que tú y yo estamos necesitando en el momento preciso, y va a traer el verso, la porción de la Biblia más adecuada a la necesidad que tú y yo estamos teniendo en ese momento. Y eso, en consecuencia, va a traer luz a nuestra vida y a nuestro corazón. Una mente disciplinada va a poder dominar una mente indisciplinada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y es algo que es muy comentado en nuestra época, de nuestros días actuales. Tú y yo actualmente en un día podemos tener tal cantidad de información que tal vez gente de siglos atrás no pudo haber tenido en toda su vida. Tenemos la información al alcance de la mano, con redes sociales, con internet, con noticias, y muchas veces esa información viene a bombardearnos y nos puede llenar de temor, de duda, de miedo, de oscuridad. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nuestra mente es educada, es disciplinada, y entonces podemos sobreponernos a todos estos pensamientos cuando estamos nosotros meditando constantemente en la Biblia. Tenemos la autoridad, siguiente punto es, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para atar la obra del diablo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no cristiana no entiende la palabra de Dios porque tienen su corazón y su visión la tienen cegada por Satanás, por el enemigo. Pero Jesús nos ha dado la autoridad para nosotros poder romper esa oscuridad y que el velo caiga de las personas. Nosotros podemos quitar ese velo. Tenemos toda la autoridad para creer que lo que a nuestro alrededor está mal, Dios lo puede tornar para bien. Tenemos todo el poder del cielo a nuestra disposición, o sea, tenemos el mismo poder que creó cielos y la tierra, que es el poder de Dios a nuestro alcance. Nada más que muchas veces lo que pasa es que Satanás pone un velo, no vemos lo que Dios puede hacer por nosotros, empezamos a poner nuestra mirada no en Dios, sino en las circunstancias, y entonces empiezan a venir situaciones donde hay temor, donde hay miedo, donde hay duda, y no ejercitamos esa autoridad. Algunas veces pensamos que podemos mover a Dios con nuestras lágrimas y nuestras oraciones y nuestros ayunos, pero Dios nunca cambia. Dios es el mismo de siempre. Me da mucha risa porque hay gente, me ha tocado ver gente que llega pensando que puede mover la mano de Dios a través de un ayuno y a través de una serie de cosas, y no. Cuando tú y yo venimos ante Dios con su palabra y en el nombre de Jesús, es cuando Dios va a moverse a nuestro favor. Es cuando tú y yo podemos recibir esa respuesta. Pero no des lugar a los pensamientos de duda. Echa fuera esos pensamientos. Échalos fuera. Yo sé que a lo mejor a veces es difícil. A mí me ha pasado, a veces la duda me llega, el temor me llega. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es dejar afuera esos pensamientos. Hacerlos a un lado. Y decir, no pienso que las cosas sean así, yo pienso lo que Dios dice en su palabra, que soy sano, que soy salvo, que soy libre de pecado, que mis necesidades están cubiertas. Entonces, el siguiente punto es, hay que mantenernos en la arena de la fe. Tenemos nosotros el nombre de Jesús, es un poder que nos pertenece. Tú y yo somos hijos de Dios, tenemos a Jesús de nuestro lado, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pelear la buena batalla de la fe. Si Jesús lo dijo, sus promesas son sí y son amén, y lo vamos a ver, lo vamos a recibir, lo vamos a creer. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? El diablo lo que va a buscar es tratar de debilitarnos, tratar de comernos. Cuando bajamos la guardia, por eso la Biblia nos habla que la fe es un escudo, y cuando descubrimos nuestro cuerpo, porque dejamos el escudo y nos exponemos por medio de la duda, el diablo va a lanzar dardos que nos van a poner a dudar acerca de las promesas de Dios. Y entonces es cuando van a venir tropiezos, van a venir malas decisiones, van a venir cosas que no nos van a traer algo bueno. Pero por eso nos dice 1 Pedro 5:8-9, estemos alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en la fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo están pasando por el mismo sufrimiento. Nosotros tenemos la fe como el arma y la herramienta para resistir al diablo. Tenemos que creer en nuestro corazón que lo que la Biblia habla es cierto. El campo de batalla es nuestra mente. El enemigo lo que va a querer sembrar en nuestra mente va a ser duda. El enemigo lo que va a querer sembrar va a ser miedo. El enemigo lo que va a querer sembrar va a ser temor. pero tú y yo tenemos la fe con lo que vamos a poder desenmascarar, poder derribar aquellas mentiras que el diablo vaya a querer traer a nuestra mente, intente meter, sembrar, y todos esos dardos que lance para querernos poner a temblar, a meternos temor, a dudar, con la fe los podemos apagar. Por eso es tan importante que tú y yo nos llenemos de la palabra de Dios, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es cuando tú y yo oímos la palabra, pero no nada más la oímos, nos la apropiamos, la meditamos, la repetimos, viene fe, y con esa fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno que nos viene a querer robar la paz en nuestro corazón. Entonces tenemos nosotros que creer que lo que digamos y hablemos de acuerdo a la palabra de Dios va a ser, y que las promesas de Dios son sí, son amén, son verdaderas y se van a cumplir. Y este es un proceso, no va a ser algo que tú puedas tener de inmediato, pero cuando tú lo empiezas a hacer como parte de tu vida, lo empiezas a ejercitar, lo empiezas a practicar, lo empiezas a vivir, empieza a haber un cambio y empieza a haber una situación diferente, una condición diferente, y empiezas a ver tú estas promesas cumplidas. Hace un momento, antes de comenzar el estudio, llegó un mensaje a un grupo de WhatsApp donde estoy, de alumnos de Rema, y uno de los compañeros, una compañera del grupo, el sábado pidió que oráramos. Estábamos en la mesa, estábamos en el momento de descanso, y pidió oración por un familiar que estaba internado por COVID. Y nos acaba de mandar el mensaje, oramos ahí en ese momento, oramos en el nombre de Jesús, hablamos la palabra de Dios, y nos acaba de mandar el mensaje hace un momento que su familiar ya estaba en casa. Ya estaba en casa y que no fue necesario que lo intubaran. Entonces, ahí está la respuesta de Dios a la oración. Cuando oramos en el nombre de Jesús y cuando nosotros practicamos y creemos en la palabra de Dios, entonces recibimos esa respuesta que estamos esperando de la palabra de Dios, y tenemos esa autoridad. La autoridad en el nombre de Jesús para traer sanidad y libertad. Tú y yo podemos romper cualquier atadura que el enemigo haya puesto en nuestra vida a través de la fe y a través de la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Puede haber momentos en que nuestra vida tenga ataduras, o haya situaciones en donde venga una enfermedad o venga una situación financiera, pero tú y yo tenemos el poder para romper eso sobre nuestra vida, y podemos decir: Satanás, tú que has atado mi cuerpo por estos años, rompo el poder sobre mi vida y clamo mi liberación y mi sanidad en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos ese nombre para romper esas ataduras, el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos la autoridad que ese nombre nos da para poder romper esas ataduras. Tú y yo podemos usar nuestros labios para declarar el nombre de Jesús, y ese nombre lleva la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que cuando tú y yo oremos, vamos a orar en el nombre de Jesús al Padre, y vamos a traer nuestras peticiones y también las peticiones de otros, creyendo que el nombre de Jesús ata las obras del enemigo y que libera a aquellos que han estado cautivos en oscuridad espiritual. La llave de nuestra oración es el nombre de Jesús, y tú y yo tenemos esa llave. Y esto es algo tremendo, porque muchas veces no valoramos y no llegamos a ver qué poder tan grande tenemos tú y yo, qué poder tan grande tenemos tú y yo que nos respalda, que es al mismo Dios. Muchas veces dudamos, no creemos en las promesas de Dios. Queremos ayudarle a Dios y lo único que hacemos es que la regamos. Pero cuando la revelación viene a nuestras vidas, ese poder tan grande que está a nuestro favor y esa autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, las cosas empiezan a cambiar. Hay llaves que abren respuestas a nuestras oraciones. Ahora tú y yo estamos en un nuevo pacto. Dice la palabra que estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Y Jesús es quien es nuestro intercesor, quien va ante nuestro Padre y es nuestro mediador. Y ese pacto está vigente a través de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque con su sangre tú y yo fuimos redimidos. Hebreos 9:12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, Jesús entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Gracias a Dios por esa sangre que Jesús derramó, y esa sangre que Él derramó ahora nos redimió delante del Padre, y tú y yo ahora podemos venir delante del Padre y podemos encontrarnos con Él y saber que se nos ha dado la autoridad para poder venir, orar, y que lo que el enemigo ha querido hacer en nuestras vidas sea deshecho y no tenga poder ni autoridad. Eso es increíble, o sea, eso debe ser un motivo para tú y yo tener la paz, el gozo, la tranquilidad, la confianza, la seguridad de que Dios está respondiendo a nuestra oración. De que Dios va a responder, de que Dios nos va a dar lo que estamos nosotros necesitando en nuestras vidas. Por eso es tan importante que tú y yo meditemos y conozcamos estas verdades. Que tú y yo meditemos y creamos que el nombre de Jesús nos ha dado esta autoridad y este poder, y que tú y yo fuimos redimidos, y que ninguna obra del enemigo tiene autoridad sobre nosotros, ni sobre nuestro cuerpo, ni sobre nuestras familias, ni sobre nuestras finanzas, ni sobre nuestra relación matrimonial, ni sobre nada. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos ahora redimidos, estamos bajo un nuevo pacto con mejores promesas, y esas promesas son sí, son amén y se cumplen. Y cuando oramos de acuerdo a esas promesas, vamos a tener la respuesta que tú y yo estamos esperando. ¿Qué es lo que pasa a veces? A veces podemos llegar a tener también estorbos en la oración. También llega a haber situaciones a veces que nos llegan, nos estorban. Y un primer estorbo es que no nos ponemos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo cuando oramos. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, Jesús lo dijo en Mateo 18:19, también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Entonces, tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo. Si tú y yo tenemos una petición, pero no estamos en acuerdo, va a haber algo que va a estorbar a nuestra oración. Y tenemos nosotros, entonces, que tener ese acuerdo para poder llegar delante de Dios. Nosotros tenemos que juntarnos con gente de fe. Si vengo con alguien que no tiene fe, si yo le comento de una situación, le digo, oye, mira, fíjate que me diagnosticaron tal o cual situación, uy, no, fíjate que mi tío fulano así empezó y en un año se murió. Lo que va a pasar es que esa persona no te va a llevar a tener algo de fe, y va a estorbar en tu oración, y te va a sembrar duda, y te va a sembrar temor. Pero tú, si tú buscas a alguien que tiene la misma fe que tú, la respuesta a la oración va a venir. Y eso yo lo he aprendido aquí en Árbol de Vida. O sea, Dios me ha rodeado de gente de fe, que me ha llevado a dar pasos de fe, y mi fe ha crecido, porque me ha rodeado de gente que me ha contagiado esa fe. Entonces, cuando tú haces esto, cuando tú te juntas con gente de fe, viene la respuesta de parte de Dios, porque hay un mismo sentir y hay un acuerdo. Otro estorbo para la oración es que le pedimos a Jesús en lugar de pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros sí oramos, pero nuestras peticiones tienen que venir delante del Padre. Jesús lo dijo, le pedirán directamente al Padre. Entonces, nosotros podemos venir ante Dios, al Padre, y orar en el nombre de Jesús. Si no seguimos esto, puede haber un estorbo para nuestra oración. Cuando no oramos conforme a lo que indica la Biblia, podemos bloquear la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Qué pasaba antes de que viniera Jesús? La gente no oraba en el nombre de Jesús, o cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente no oraba en el nombre de Jesús, porque no hubiera tenido mayor resultado, no hubiera servido de nada. Pero nosotros entonces tenemos que orar en su nombre para poder recibir una respuesta a nuestras oraciones. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy ha sido que tenemos un nombre que ha sido dado por Dios y que es el nombre de Jesús, y que ese nombre nos da una autoridad y que ese nombre nos permite venir directamente al Padre. Y Jesús nos lo enseñó: orar directamente al Padre y traer nuestras peticiones al Padre es lo que nos va a ayudar a ti y a mí a recibir una respuesta de nuestras oraciones. Hemos aprendido que tenemos que meditar y hacer de la palabra de Dios nuestro diario caminar, nuestro diario vivir. Y meditar en la palabra de Dios va a traer luz a nuestra vida. Va a haber situaciones que nos van a poner a veces a dudar y a temer, pero confiando en que Dios va a responder, vamos a tener nuestro gozo cumplido. Y hemos aprendido que tenemos que estar gozosos al esperar la respuesta y cuando recibamos la respuesta. Entonces, la clave y la llave de nuestra oración es el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es lo más poderoso, y el nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra en Filipenses que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, y confesarán que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el poder y esa es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Hay que rodearnos de gente, que nos motive, de gente de fe, que comparta, que nos ayude a crecer nuestra fe, y cuando nosotros nos rodeamos de esa gente, vamos a ser gente que tengamos oraciones de fe, oraciones basadas en la palabra de Dios y oraciones que vamos a tener respondidas por parte de Dios. Entonces, yo esta noche quiero concluir con esto. Tenemos la autoridad, tenemos un poder, tenemos el nombre de Jesús a nuestro favor, tenemos todo el respaldo de nuestro Señor para nuestras oraciones. Y yo quiero dejar esto en tu corazón, que medites en esto y que si estás pasando una situación compleja de enfermedad, de emocional, financiera, tú puedas confiar, puedas orar en el nombre de Jesús y creer en las promesas de Dios, y verás tú una respuesta y tu gozo será cumplido. ¿Qué les parece si oramos para terminar esta noche y concluir nuestro estudio del día de hoy? Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos has dado ese poder en el nombre de Jesús. Podemos venir delante de ti en el nombre de Jesús creyendo que nuestras oraciones serán contestadas y que tu palabra, Señor, tiene promesas que son sí y son amén. Gracias, Señor, porque veremos respuestas, Padre, oiremos de testimonios, de contestaciones a oraciones, Padre, que se están levantando, Señor. Que nuestro espíritu, Padre, pueda recibir esta palabra y que baje a nuestro corazón, Señor, y seamos gente de fe, Señor. Podamos crecer en nuestra fe, podamos, Señor, fortalecer nuestra fe, Señor, y que podamos, Padre, creer que cada palabra tuya, cada promesa, Señor, se va haciendo una realidad en nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.